Comienza Negras o Blancas, un programa dedicado al ajedrez de y en la Comunidad Valenciana, con Rafa Roca.
De marzo, hoy es el Día Internacional de la Mujer y hoy es el 79 aniversario del fallecimiento de uno de los jugadores más importantes en la historia del ajedrez, un hombre que fue campeón del mundo y que además, andado el tiempo, se convirtió en jugador de referencia de otros muchísimos jugadores, dos de ellos también llegaron a ser campeones del mundo. El citado es José Raúl Capablanca, que falleció el 8 de marzo de 1942, todavía no había cumplido los 54 años, y esos dos jugadores que le tuvieron como gran referente fueron, uno de ellos ya falleció, el gran Tigran Petrosian, y el otro sigue todavía jugando ya de manera más esporádica, muy bien, porque fue pues grande, grandísimo, el gran Tori, Anatoly Karpov. Hoy, como ya os comenté la semana pasada, vamos a entrevistar al maestro internacional Vicente Gómez y yo, al maestro internacional Antonio Gómez. Antes os cuento algún... Antonio Gómez, ¿en qué estoy pensando yo? Antonio Granero Roca, además es de una curiosa circunstancia, los tres compartimos apellido, los tres somos Roca, ellos dos, segundo apellido, en mi caso, el primero. Es Antonio Granero Roca, Vicente Gómez Roca, yo soy Rafa Roca Cruz, el apellido de mi madre. El sábado por la tarde hubo dos competiciones en línea de ajedrez. Una organizada por Daniel Baker, y por Sergio Ayuso, Fernández Ayuso, una competición por equipos, participaron por equipos sub-14, nueve equipos, 134 chavalines, y el campeón fue el Enric Valor con 58 puntos, y su jugador Jaime Chuni fue el primer individual con el primer jugador con 22 puntos. Subcampeón fue Edapa y tercero fue la Escuela de Ajedrez de Castellón. Participaron también, por orden de clasificación, el Gambito Benimaclet, el Basilio, el Conde Morvedre, Cuar Burchasot y el Monte Olivete. Y precisamente en el torneo organizado por el Monte Olivete, por la tarde, o sea, a continuación de este torneo, este empezó hacia las 4 de la tarde, después hacia las 8 empezó este, organizado por Jaime Balmaña, 290 jugadores, 25 equipos, el triunfo para el Gambito Benimaclet, también para su primer tablero, su primer jugador, José Manuel Díez Velandia, este obtuvo 48 puntos, y el Gambito Benimaclet, ¿cuántos obtuvo? Pues no lo estoy viendo, no estoy sabiendo localizar, pero sí fue el campeón. El subcampeón individual también fue un jugador de su equipo, el Naum Gabarrete fue. Participaron grandes jugadores, el gran maestro Ernesto Fernández, y también, por ejemplo, los maestros internacionales de nuestra comunidad, Quique Llobey y Jaime Balmaña. El Andreu Paterna, que fue el campeón en la edición anterior, en este caso fue el subcampeón. Y el tercer equipo, el Liza, fue el Eva Manises. Eso en cuanto al sábado. ¿Qué más cosas os comento? Que la semana próxima, el viernes, hay unas actividades con motivo de la semana que se está celebrando de la mujer, la Semana de la Mujer Ajedrecística, organizado por la Federación Española, y el viernes habrá un torneo femenino por comunidades autónomas, más que por selecciones autonómicas, por selección cabe entender que un entrenador, un seleccionador, elige a un elenco de jugadoras. En este caso, más que elegirlas, el capitán del equipo son las jugadoras las que se elegirán. Cualquier jugadora de la Comunidad Valenciana con la licencia en vigor podrá participar. ¿Qué debe de hacer? Pues unirse en la plataforma Lichess a la selección de jugadoras valencianas y luego unirse al torneo por equipos en este enlace. Bueno, si se entra en la web de la federación, ahí están las indicaciones paso a paso para que las jugadoras puedan inscribirse. Y otro tanto de la primera copa por equipos en línea, que también organiza la federación, se jugará en los días, dos sábados seguidos, el día 13 y el día 20 de marzo, horario a las 7:30 de la tarde, duración 60 minutos en la plataforma Lichess y en la federación, o sea, si en la web de la federación se encuentran los pasos a seguir, que no tienen ninguna dificultad, ¿no? Eso sí, hay que tener la licencia en vigor y hay que jugar con el equipo con el que se está federado, no con otros equipos con los que puedas tener muy buena amistad y tal. Si eres del Silla, como Antonio Granero, Antonio no podrá jugar con otro equipo que no sea el Silla. Y ya por último, comentaros que si la circunstancia lo permite, estas cosas de las seguridades por el tema de la pandemia que estamos atravesando, el día 20, el día siguiente de Falles, el sábado, se jugará la fase final del torneo que organiza el Basilio. La primera etapa fue, como sabéis, en línea, y esta última se celebrará tipo eliminatorias directas el próximo sábado, en el que participarán además 32 equipos. Habrá sesión por la mañana y sesión por la tarde. La organización ya se ha dirigido, o está dirigiéndose, a los jugadores clasificados para recabar información si van a poder participar o no. Y hasta aquí estos brevísimos, y a continuación vamos con los dos monstruos a los que ya tenemos en línea telefónica.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano. ¿Te hacen falta material de ajedrez o trofeos deportivos? En trofeomanía.es encontrarás lo que buscas. Venta online y en nuestra tienda, en la calle Doctor Zamenhof, número 32 de Valencia. Trofeomanía, siempre cerca del ajedrez. La hora más corta, de lunes a jueves, de 6 a 7 de la tarde. La hora más corta con Rafa Roca, un programa que conviene escuchar con los ojos cerrados y el corazón abierto.
Estás escuchando Negras o Blancas, con Rafa Roca.
Vicente Gómez.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. Antonio Granero.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Antonio? ¿Estás preparado?
Preparadísimo.
Bien, pues como no hacen falta más preámbulos, ni protocolos, ni presentaciones, mira, me han salido tres palabras que empiezan las tres por PR, es curioso. Vicente, comience usted las preguntas, el turno de preguntas a nuestro invitado. A invitado y amigo, que Antonio es miembro de Negras o Blancas.
Comencemos. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo y a qué edad te iniciaste en este deporte? ¿Cómo ha cambiado el ajedrez juvenil de tu época a esta? ¿Cómo fueron tus inicios en División de Honor? ¿Y qué recuerdo tienes de tu paso por los equipos de la Ribera? Que yo recuerde, has jugado en Cullera y Alcira como mínimo.
Bueno, solamente estas preguntas ya daría para un programa en sí. Pero, bueno, realmente comencé tarde porque aprendí a jugar con 12 años y bueno, a partir de ahí pues desarrollé toda una carrera competitiva, ¿no? Tuve la suerte de a los 13 años ganar un campeonato provincial escolar y a partir de ahí, pues de forma consecutiva, ya participé en distintos campeonatos autonómicos, juveniles, nacionales, etcétera, y bueno, ya han sido muchos años. Los equipos de la Ribera, como me comentabas, es bueno, el primer equipo que jugué fuera del Club de Ajedrez de Ibi fue en Cullera, en lo cual pues estuve unos años, y luego pues pasé también por el Alcira de forma intermitente, estuve unos años, me marché, luego regresé, y ciertamente por todos los clubes que he pasado, pues recuerdo, tengo un gran recuerdo de ellos, ¿no? Puesto que en todos creo que creé amigos, los mantengo, y bueno, forma parte de la historia, tanto del propio club como de mi historia personal, claro.
Antonio, el año pasado, bueno, te falta una norma para ser un gran maestro, es así, ¿no?
Una norma y lo más importante, el elo.
El elo, bueno, la norma, exacto. El elo también podrías conseguirlo y faltarte la norma, ¿no? Las dos cosas son importantes. Correcto. El año pasado, el Mislata iba a organizar un torneo cerrado en el que ibas a participar, podías conseguir la norma ahí, y se suspendió. Supongo que sería un desencanto. Y este año, Vicente lo explicó la semana pasada, también hablamos con Jesús Martínez, está complicado que se celebre el cerrado. ¿Se desvanece el sueño de conseguir la norma?
Bueno, siempre ha sido algo que, aunque ha estado ahí, como comentas, pues son dos normas, la última fue en el 2011, es algo que nunca me ha obsesionado, ¿no? Hay que decir que el año pasado, es cierto que no se celebró en Mislata, pero se celebró un cerrado válido para la norma de Gran Maestro y pude participar, ¿no?, que organizó la federación. Entonces, nunca ha sido un objetivo que me haya especialmente eso, obsesionado el conseguirlo, el llegar a ello, ¿no? Creo que si hubiese sido así, pues hubiese participado en muchos más eventos, me hubiese preocupado en viajar y participar en grandes eventos internacionales. Bueno, siempre lo he tenido ahí, es un objetivo que nunca descarto, puesto que considero que las normas que hice fueron en momentos puntuales, con unos buenos resultados que se dieron en ese torneo, y tal vez en algún otro pues pueda sonar la campana y volver a llegar a realizar la norma. El elo es algo más complicado, porque el elo sí que te obliga a ser un poquito más constante en cuanto a nivel de resultados. Si quieres llegar a un nivel de 2.500, que es lo que te exigen para verificar el título, para darte el título en sí, pues claro, tienes que estar durante un tiempo manteniendo un nivel alto, puesto que si tienes resultados con altibajos, pues lo que ganas en uno lo pierdes en otro, y entonces es muy difícil progresar. Tendría que seleccionar más los torneos, tendría que seleccionar más las competiciones, prepararme de una forma más exclusiva, más exhaustiva, y bueno, tal vez eso también implicaría a la hora de jugar pues otros planteamientos que ahora mismo no tengo. Me gusta jugar, disfruto jugando, y la derrota para mí pues no es un obstáculo para seguir disfrutando de la ajedrez.
Antonio, ¿cuál es tu secreto para ganar tantos campeonatos autonómicos?
Bueno, el primero de los secretos es jugarlos. Hay mucha gente que me ha preguntado esto, pero claro, es que he disputado 14 autonómicos. Entonces, de esos 14 autonómicos, he ganado 5, en 4 he quedado subcampeón, y en el resto, pues bueno, más o menos siempre he estado ahí luchando por el campeonato. Desde que se ha creado la fórmula del cerrado, pues creo que he ganado 2, y anteriormente eran torneos abiertos, en los cuales, pues bueno, también pude luchar, y como ya he dicho, tenían sido 4 subcampeonatos. Es una competición que me gusta, es una competición que siempre pues disputado jugándolas, que hayan estado los mejores jugadores valencianos disputándolas, y puesto que se realiza de forma anual, pues siempre tengo la oportunidad de poder competir en ellos, y también de una forma pues medir el nivel del ajedrez valenciano, pues se supone que ahí, que en el cerrado, están los mejores jugadores de la comunidad, o por lo menos los que han estado en activo y han llegado a esa fase final, bien sea clasificados por ellos, o bien sea ganando campeonatos, ¿no? En que me gusta, siempre he intentado participar, han sido 14 veces en los últimos 25 años, y bueno, pues creo que da un índice también de que para poder conseguir títulos primero hay que participar, luego lo, pues bueno, años mejores y años peores.
Antonio, ¿cuánto tiempo dedicas a la preparación, a tu preparación, y cómo lo distribuyes? ¿Aperturas, medio juego, finales? Cuando, es, por ejemplo, la gran pregunta es, los finales, ¿se sabe ya todo? ¿Llega un momento en que no necesitas estudiar finales? Y también, respecto a cuando estás en competición, si estudias a los oponentes.
Bueno, esto es algo paradójico, ¿no? Porque sí que es cierto que casi a diario consulto cuestiones ajedrecísticas, pero no es un entrenamiento sistemático y exhaustivo, ¿no? En cuanto a apertura, medio juego, finales. Hoy en día, a través de Internet, puedes consultar infinidad de torneos, de clasificaciones, de resultados o de partidas puntuales a un clic, ¿no? Porque es algo muy sencillo, ¿no? Tienes infinidad de páginas web que te retransmiten las partidas o bases de datos que las tienes siempre de forma accesible. Otra cuestión es que, como comentas, una preparación específica. Eso tendría que hacer memoria para ver cuándo lo hice, ¿no? Algo concreto y específico en cuanto a aperturas, en cuanto a finales. Es más complicado porque es algo más monótono, es algo más aburrido, ya que conlleva muchas horas de trabajo, lleva una selección, una gran cantidad de información que tienes que seleccionar, que cribar y que adecuarla o bien a tu repertorio o bien adaptarte a los tiempos actuales, ¿no? A lo que se refiere a la teoría más actual. Y en cuanto a finales, pues sí que hace años pues hice un estudio un poquito más o menos detallado de los finales más comunes, con libros clásicos como el de Imaifel, de finales de peones, los finales prácticos, creo que era de Keres, finales de Torres, creo que entonces el libro de referencia era el de Smyslov, y bueno, pues todo el repertorio que tenía de la colección de finales de, se me ha ido el nombre, del jugador este de Zaragoza, clásico español.
De Rey Ardiz.
Rey Ardiz, correcto, de Rey Ardiz. Entonces, en su momento, pues sí que trabajé un poquito ese material, lo revisé, y bueno, digamos que sobre esa teoría general baso mis conceptos de finales. Hay que decir también que hoy en día, debido a que los ritmos son más acelerados, pues es muy difícil tener un concepto de finales profundo, ¿no? Puesto que prácticamente no tienes tiempo de analizar. Tienes que basarte en conceptos generales y sobre ellos pues intentar que los resultados sean positivos.
Has hablado del cerrado autonómico que has ganado en dos ocasiones. Bueno, dejar caer que eres la persona que ha ganado más campeonatos autonómicos de la Comunidad Valenciana. ¿Crees que es buena idea el cerrado autonómico o lo preferirías abierto? Y otra cosa, ¿por qué los grandes maestros no juegan los campeonatos autonómicos y los maestros internacionales sí? ¿Por qué crees que es esto?
Bueno, son dos cuestiones distintas. Actualmente me parece idea, y en su momento cuando se creo que el primero fue en Gandía y bien, o sea, es una forma también de darle cierta calidad, cierta exclusividad a los campeonatos autonómicos. El hecho de que los mejores jugadores sean los grandes maestros o algún otro maestro internacional de más elo no quieran participar, yo creo que es obvio. El incentivo y la motivación que tienen estos torneos para ellos no es suficiente. Hay que decir que los premios económicos son bastante reducidos y las condiciones que se le dan a los jugadores pues tampoco es algo que a ellos les motive. No hay fijos, no hay cuantías aseguradas por jugar y, por ejemplo, en el caso de Julen, pues durante muchos años ha tenido plaza directa al Campeonato de España, con lo cual no le ha hecho falta esta fase previa para participar, ¿no? Pues en el caso de Alexis Cabrera tampoco le ha motivado, le ha incentivado a jugar este torneo. Deportivamente, como ya he dicho, a mí me gusta el campeonato autonómico y he participado en todas sus modalidades, pero también entiendo que jugadores de un determinado nivel pues no tengan un incentivo, una motivación, ya que los recursos que se destinan a él son bastante insignificantes considerando la calidad de los jugadores.
Antonio, ¿cómo defines tu estilo?
¿Cómo defino mi estilo? Pues lo consideraría casi de superviviente, porque ni soy un jugador obviamente táctico ni dinámico, ni digamos que entre en mi calidad de juego los grandes debates teóricos, ni tampoco soy un jugador excesivamente posicional, ultradefensivo, que se cierra e intenta defenderse a cualquier precio. Bueno, digamos que acepto retos, acepto posiciones abiertas, a posiciones dinámicas, y también obviamente pues intento desenvolverme en aquellos elementos más posicionales y estratégicos, ¿no? En definitiva, no me atrevería a decir un juego universal, puesto que no, mi vanidad no da para tanto, pero sí intento un poco desarrollar en todos los campos del ajedrez, pues ir compitiendo para, si es posible, cada día aprender un poquito más, que yo creo que en definitiva es de lo que se trata.
Antonio, ¿qué opinas tú de los torneos sub-ELO, por ejemplo, sub-2000, sub-2300, que son bastante criticados por algunos titulados, pues claro, precisamente porque no se les permite jugar?
Claro, obviamente, en lo que a mí respecta, pues no puedo compartir ese concepto de torneo sub, ¿no? Sí que lo admitiría en un contexto de decir, bueno, dentro de un abierto que hayan distintas categorías. Bueno, eso me parece correcto, igual que hay para premios para subs, pues quien lo haya para subs, me refiero en cuanto a edades, ¿no? En este caso, pues que haya para subs en cuanto a ELO, pero que sea dentro de un mismo evento. Ahora, la imposibilidad de participar en eventos, eso es siempre algo que he criticado, por muchos motivos. Uno de ellos es porque el 90% de los torneos se realiza con financiación pública. Entonces, claro, con un dinero público, que en principio todos colaboramos en arcas públicas, que luego te prohíban jugar, pues bueno, me parece un poco paradójico, ¿no? Esa es una. Dos, siempre se argumenta el profesionalismo en ajedrez, ¿no? Yo creo que eso es algo muy difícil de definir en ajedrez. Yo no soy profesional del ajedrez, soy un jugador de ajedrez con un nivel X, maestro internacional, en ese caso, con un determinado ranking, pero no soy profesional, puedo ser tan amateur como un jugador de 1800, definitiva, ¿no? Puesto que no tengo una exclusividad en cuanto a la competición. Entonces, claro, es muy difícil poner una franja en la cual te excluyen sistemáticamente de esos torneos. Claro, te ponen el ranking, pero esto es algo muy paradójico, porque precisamente por jugar un poquito mejor, dejar de competir. Yo recuerdo una anécdota curiosa a este respecto, un jugador en Castilla-La Mancha, bueno, quiere decir que en Castilla-La Mancha durante muchos años no han habido titulados, un jugador consiguió llegar a 2.300, y cuando llegó, de forma explícita, decía: lo único que he conseguido es no poder jugar en torneos de mi provincia, puesto que al llegar a ese ranking lo excluyen de muchos torneos que antes era un asiduo participante, ¿no? Entonces sucede eso, ¿no? Es la paradoja de decir, bueno, tienes un poquito más de nivel porque le he dedicado más tiempo, más horas, has viajado, has jugado, y lo que consigues es la parte contraria, ¿no? El no poder participar. Bueno, yo creo que sería algo a discutir, y también sería ver realmente qué objetivos tiene el organizador cuando excluye a los titulados. Yo podría entender que no hayan condiciones, yo podría entender que no se destinase una cuantía económica a la ayuda para determinados jugadores titulados, pero claro, la prohibición explícita de jugar me parece excesiva.
Antonio, ¿qué se ha dado más en tu trayectoria como jugador? ¿Que haya sorprendido a jugadores con más elo, o sea, más nivel, vamos a entender por nivel elo, ¿no? Una diferencia de 100 o 200 sobre ti, o al revés, que te hayan sorprendido?
Eso era algo que me preocupaba, entre comillas, eso era algo que me planteaba hace años. Luego entendí que cualquier jugador, a partir de un determinado nivel, tiene un repertorio prácticamente contra todo. Entonces, ese concepto de sorprender...
Bueno, pero en sorprender en cuanto al resultado, ya no en cuanto a la elección de la apertura y tal, sino en el resultado, que te lleves un rosco con un jugador 300 puntos de lo inferior al tuyo, o que sumes la victoria con, un por ejemplo, un gran maestro de 2.500.
Yo creo que en mi caso es... he obtenido más derrotas con jugadores por debajo de mi ranking que victorias o resultados positivos con jugadores por encima de mi ranking, ¿no? Puesto que soy un jugador que ha participado en muchos torneos abiertos y en ellos, obviamente, pues hay muchos jugadores con un ranking inferior, pues solamente por una cuestión porcentual los resultados, obviamente, pues han sido en la parte negativa. Pero bueno, como ya he dicho, la constancia y el progreso y la selección de torneos sería lo ideal para intentar equilibrar ese ranking, ¿no? En mi caso, como lo que me gusta es la competición y considero también los torneos como un desestresante del día a día, pues no me planteo mucho el seleccionar el torneo. Simplemente participo, disfruto, saludo a amigos y, bueno, los resultados, pues digamos que las que entran por las que salen, ¿no? Intentamos compensar.
¿Qué torneo o qué lugar te trae mejores recuerdos y cuál consideras tu mayor satisfacción y tu mayor logro en el ajedrez?
Bueno, mejores recuerdos, dado que durante años me he movido y viajado. Hombre, hay torneos que siempre han sido un referente, ¿no? Yo creo que Benasque es un referente prácticamente para todos los que hemos jugado allí alguna edición, ¿no? Creo que el hecho de que se disputa durante tantos años y se mantenga ya de por sí es importante. Otro lugar para mí emblemático es Linares, al cual, pues, en los últimos años creo que llevo yendo 6 años consecutivos, ¿no? Más otras tantas veces que habré ido a ver los festivales internacionales y el Cerrado Magistral. También es un lugar que me trae gratos recuerdos y, obviamente, pues, el Hotel Aníbal, ¿no? Como lugar emblemático. Cómo no, el Bali, ¿no? Yo creo que, aunque lo tenga próximo, pero he de reconocer que es uno de los torneos, por nivel de participación, por gente, conocidos y actividad ajedrecística, pues de los más importantes que pueden haber, ¿no? Y entonces, en general, digamos que, bueno, esos son los lugares de referencia. Seguramente me dejo muchos porque, como ya he dicho, pues, por ejemplo, La Roda también podría ser un lugar, ajedrecísticamente hablando, emblemático, ¿no? Referente con tantos años organizándose. En fin, tengo también muy buen recuerdo de un torneo que ya no se disputa, como ese Villarrobledo, en el cual pues también se daban infinidad de jugadores. Recuerdo cuando disputé en su día el Open de Oviedo, que creo que es uno de los torneos por nivel de jugador más fuerte que se han disputado en España, ¿no? Recuerdo que mirabas el ranking inicial y había más de 120 grandes maestros, ¿no? Y esto estamos hablando del año 92, o sea, era algo impresionante. Bueno, en fin, muchos lugares, muchos viajes, muchos amigos. A nivel del extranjero, pues bueno, también los torneos que he disputado en Cuba, torneos que he disputado en Francia, en Alemania, pues también siempre los tienes en mente, ¿no? Pero en definitiva, eso forma parte del bagaje personal y de todas las personas que has conocido de tus experiencias.
Antonio, ¿has contado en tu trayectoria con la colaboración de entrenadores? ¿Has entrenado tú a otros jugadores? Has citado antes a dos grandes maestros, Julen Arizmendi y Alexis Cabrera, que, aparte de su trayectoria o de su quehacer como ajedrecistas, o parte de ella, es también la de dar clases, de ser entrenadores. ¿Tú no das clases? ¿Por qué?
Bueno, pues digamos que ambas preguntas he de responder que no, porque no he tenido un entrenador sistemático. Sí que he tenido muchos amigos dentro del mundo del ajedrez con los cuales, pues, a veces he compartido y hemos analizado, hemos trabajado un poquito, pero de forma esporádica o puntual, ¿no? Cuando yo vivía solo por mi casa, pues recuerdo una noche, es una anécdota curiosa, un día de Nochebuena y Navidad, se dio la circunstancia de que alojé nada más y nada menos que a 6 grandes maestros, porque venían de un torneo, no tenían un lugar especial donde quedarse, se quedaron en casa y estuvieron allí unos días, ¿no? Y entonces en esos días pues estuvimos ahí un poco trabajando y estuvimos un poco viendo ajedrez, dado que todos eran de ese nivel. Recuerdo también como anécdota, el gran maestro Karen Movsesian recibió en IBI casi 2 años, un año y 10 meses. Entonces él tenía un piso alquilado y yo pues obviamente pues frecuentemente lo visitaba, quedábamos y tal. Me acerqué un día a visitarlo para ir a comer, para ir a tomar algo, y mi sorpresa cuando entré allí, pues me encontré ni más ni menos que a Vladimir Acopian, a Sargsyan, a Oleg Korneyev, a Leonid Govstein, en definitiva, en la media de lo rondaba los 2.700. Entonces, claro, todas esas cosas sí que las he vivido, pero trabajo sistemático, preparación con jugadores no he tenido. Y luego el hecho de por qué no entreno, bueno, porque considero que el entrenamiento, la preparación con jugadores o las clases que tanto se llevan, forma parte de un complemento profesional del ajedrez, ¿no? Uno está en la parte competitiva y otro está en la parte de trabajar con jugadores. Creo que ya hay muchos jugadores que se dedican a dar clases, a tener alumnos, a trabajar con ellos durante horas semanales o mensuales, y es su trabajo. Entonces, yo procuro no inmiscuirme. En alguna ocasión puntual, tras la insistencia de algún padre o de alguna persona muy concreta, pues a lo mejor he enviado con ellos algo, he trabajado un poquito en sus partidas o le he aconsejado, pero de forma muy esporádica, nunca de una forma continua, ¿no? ni duradera en el tiempo. Pues bueno, puntualmente hemos comentado algo, hemos trabajado algo, pero nada más. Considero que hay muchos profesionales ya en este ámbito y bueno, pues confío plenamente en ellos que tengan a sus alumnos y que tengan su progreso.
En Cullera dabas clases a todo el equipo y nos gustó mucho. Uh-huh. Antonio, has sido vicepresidente de la Federación de la Comunidad Valenciana, has sido candidato a la presidencia. ¿Qué recuerdos te quedan de aquellas experiencias y cuál crees que ha sido el mejor presidente de la Federación de los que has tratado?
Bueno, esto es una pregunta, en fin, he tenido que hacer un trabajo de memoria, ¿no? Porque era una época que ya tenía casi olvidada. Sí que es cierto que fui vicepresidente, yo realmente entré en la federación, en la directiva de la federación en la época de Juan Anguix. En ese momento el presidente fue Anguix y el vicepresidente era Alfonso Pedraza. Posteriormente Alfonso Pedraza, por cuestiones personales, tuvo que abandonar la vicepresidencia y la directiva, y entonces lo sustituí yo. Estuve un breve periodo de tiempo, un año y pico, y bueno, pues compartí, conocí la gestión de la federación desde dentro y compartí ideas y proyectos en aquel momento con aquella directiva y con el presidente, que fue Juan Anguix. He de decir que a nivel personal considero a Anguix que fue un buen presidente, pero con claroscuros. Es cierto que él siempre aportó al ajedrez grandes ideas. Recuerdo por los autonómicos que se hacían en concentración, recuerdo pues también los autonómicos individuales, que se incrementaron las cuantías de premios, se intentaban que todos o los mejores jugadores de la comunidad participaran, ya se empezó a proponer los equipajes en los equipos pues, como forma de atraer a nuevos patrocinadores. En definitiva, se intentó innovar, ¿no? Se intentó darle un paso al ajedrez en positivo e intentar llevarlo un poco al gran público. Pero claro, por otro lado también Anguix siempre ha sido una persona grandilocuente e intentaba a través de la federación crear grandes eventos que yo consideraba que, bueno, tal vez no eran los ideales o tal vez no era la función de la federación, ¿no? Están en esos grandes espectáculos, ¿no? Y entonces, como ya he dicho, la gestión de Juan, ya que la conocí personalmente, me pareció bien, pero siempre con claroscuros. Los demás los he conocido como jugador. A Paco Cuevas, pues durante muchos años he estado con él, vale, ha sido una relación cordial. Con Basilio también coincidí, igualmente pues una relación cordial de jugadores directivos. Lo que no me ha gustado siempre lo he hecho explícito, siempre se lo he hecho llegar, y bueno, tal vez algunos más acomodados que otros, pero a nivel de gestión pues siempre de una forma lineal.
Una breve, brevísima pausa.
Ajedrez Valenciano, la web en la que encontrar toda la información actualizada sobre el ajedrez de nuestra comunidad. Su nombre lo deja claro, Ajedrez Valenciano.
¿Te hacen falta material de ajedrez o trofeos deportivos? En trofeomanía.es encontrarás lo que buscas. Venta online y en nuestra tienda, en la calle Doctor Zamenhof, número 32 de Valencia. Trofeomanía, siempre cerca del ajedrez.
Estás escuchando Negras o Blancas, con Rafa Roca.
Antonio, al hilo de la respuesta que le has dado a Vicente, vas a cumplir 46 años. A ti te parecerán muchos, a mí me pareces muy joven. ¿Te planteas volverte a presentar en las elecciones de la federación?
En este aspecto, bueno, sí, he de decir que la gestión pública siempre me ha gustado. De hecho, dediqué 10 años de mi vida a la gestión pública a nivel profesional, puesto que fui teniente de alcalde y luego fui diputado y he estado en distintas comisiones y consejos de administración. Entonces, bueno, de esa forma siempre he estado vinculado y, como ya he dicho, me agrada y tengo interés. El ajedrez o la Federación de Ajedrez no deja de ser una entidad pública con gestión y financiación pública, y sería siempre, pues, sería interesante poder estar al frente de ella. Aunque en este aspecto, bueno, como ya ha comentado Vicente, sí que una vez opté a la presidencia y realmente pues me encontré con un muro difícilmente franqueable en cuanto a optar o poder llegar a candidaturas o poder llegar a cargos de relevancia, ¿no? Y entonces eso pues me frustró un poquito, en el sentido de que me di cuenta que en este mundo el tema de los proyectos y el tema de las ideas está en un segundo plano. Aquí todo funciona de una forma más subliminal, ¿eh? Una forma más personalizada y menos en el ámbito de las ideas, de las propuestas, de las mejoras o de posibilidades diversas que se puedan realizar. Entonces aquello pues me frustró un poquito y durante años me he apartado de la gestión pública.
Siguiendo con la federación, de la Comunidad Valenciana en este caso, ¿en qué mejorarías tú de ella o qué echas en falta? Y por otra parte, ¿qué destacarías que se esté haciendo muy bien?
Bueno, esto, claro, es algo complejo de definir en dos minutos, ¿no? Son muchos ámbitos lo que la federación ha de llevar a cabo, ¿no? Desde la promoción propia del ajedrez a nivel de base hasta el apoyo de sus jugadores, pues digamos, a nivel de titulados o a nivel de pues bueno, todo lo que sea promoción y trabajo con las bases siempre es mejorable. Por bien que se haga, siempre habrán propuestas que vayan a más. Y si tienes, en este caso, existe tecnificación con unas X horas al mes, pues simplemente con que dobles esa tecnificación en cuanto a trabajo con los alumnos o con los chicos que están en tecnificación, ya es una gran mejora, ¿no? Obviamente, también, pues qué decir, si los jugadores titulados tuviésemos un poquito más de apoyo en el sentido de colaboración con otras comunidades, en participación en eventos, en la posibilidad de tener eventos internacionales en nuestra comunidad a nivel de cerrados para obtención de títulos, normas, etcétera. Si tuviésemos pues eventos que tuviesen una mayor cantidad económica, que atrajesen a grandes jugadores a nuestra comunidad, pues también sería algo algo mejorable, ¿no? En definitiva, ya te digo, son muchos aspectos. También hay una cosa que decir, la situación actual ahora no es nada envidiable. Yo creo que actualmente la situación que estamos viviendo de pandemia del año pasado a este, con todas las limitaciones en cuanto a participación y teniendo siempre a la consellería con restricciones, pues no envidio nada a los actuales directivos, pues tienen que hacer juegos malabares para intentar mantener una estructura y para intentar mantener un sistema competitivo. Yo creo que el año pasado se hizo algo muy interesante, que era la propuesta de circuito que se creó, un poco a modo de circuito catalán, en sus inicios. Me parecía muy interesante la propuesta y precisamente pues el año que se iba a iniciar y se iba a llevar a cabo, pues se inició la pandemia y prácticamente todos los torneos se cayeron. Espero que ese proyecto continúe, quede ahí en el momento en que se pueda, se lleve a cabo. Como ya he dicho, la promoción, hay una zona de tecnificación, hay un trabajo que me parece correcto y todo lo que sea mejorar en él pues redundará también en la calidad del ajedrez medio valenciano, ¿no? Puesto que serán más jugadores jóvenes que obtengan un mejor nivel y nos representarán mejor en todas las competiciones, en campeonatos nacionales, torneos internacionales, a donde vayan. Entonces, en ese aspecto, bien. ¿Algo mejorable? Pues como siempre, yo creo que, por ejemplo, el hecho de llegar al gran público a través de grandes patrocinios, ¿no? Tener grandes patrocinadores que nos hagan una mayor difusión del ajedrez en todos los ámbitos. Es algo anecdótico, pero fijaos ahora la repercusión que ha tenido una serie televisiva, ¿no? De Gambito de Dama, ¿no? Que parece que ha sido la gran revolución del ajedrez, cuando, bueno, en definitiva, no es más ni menos que el intentar plasmar la competición o intentar plasmar algo que ya todos conocemos durante muchos años, desde que se creó con la película En busca de Bobby Fischer, ¿no? Bueno, llegar al gran público, ¿no? A través de patrocinios, a través de sedes abiertas, de personas que puedan acceder al mundo del ajedrez y que lo llevemos un poquito, lo exterioricemos, ¿no? Hagamos elementos exógenos y a lo mejor no nos dediquemos tanto al elemento endógeno, que en definitiva es para los jugadores federados y ya nos conocemos.
Antonio, apelo ya ahora a tu capacidad de síntesis, sin pretender, por supuesto, condicionar tus respuestas, pero el tiempo se pasa muy muy deprisa. Te pregunto quién fue portero y me dices la alineación del equipo entero. A ver, ¿pactos explícitos o tácitos de no agresión con algunos jugadores? ¿Y qué opinas de las tablas casi sin jugar en las últimas rondas, en los torneos?
Bueno, aquí obviamente hay que ponerse en la situación de todos los implicados en esta situación. Por un lado, obviamente entiendo al organizador y a los directores del torneo, etcétera, que intentan que haya la mayor competitividad posible, la mayor lucha posible. Entonces, entiendo obviamente que el interés sea que siempre se disputen las partidas. Por otro lado, también como jugador entiendo que en un torneo largo, por ejemplo 9 rondas, en las cuales has disputado, has luchado, tal vez una última ronda sea un poquito más acomodada e intentes pues no sufrir el desencanto de una derrota en última ronda que te relegaría muchos puestos atrás, después a lo mejor de un buen campeonato. Bueno, tal vez creo que ahí está ese punto intermedio, como es la regla Sofía, que si bien nunca se va a poder evitar acuerdos o pactos entre jugadores, por lo menos sí les obligas a que estén de forma presente durante unas horas y que realicen un número de jugadas, con lo cual pues cubres esa expectativa de competición, de lucha, de que los medios cuando vayan encuentren a los jugadores que puedan ir en los primeros puestos de la clasificación, que estén físicamente, no se encuentren con el fiasco de que en 20 minutos o media hora han desaparecido. Hay elementos intermedios, pero creo que hay que ponerse la situación de ambas partes. Una es la de los jugadores que llevan compitiendo muchos días y a lo mejor una última ronda, pues con un acuerdo de tablas entrarías en premios y bueno, pues también un poco y me hace cansancio, y por otro lado pues también cumples con la expectativa del organizador de que haya una lucha y de que esos jugadores estén presentes.
¿Y la primera no la preguntas? Espera, perdona Vicente, ¿la primera no la respondes?
Perdona, la primera era
si ya tienes pactos explícitos o los has tenido con o tácitos con algún de no agresión con jugadores.
Bueno, yo creo que esto es algo, en mi caso, hay una persona, y todos sabemos que es Luis María Campos, con el cual he participado en infinidad de torneos, viajo habitualmente con él y lo considero un amigo más allá de lo que es la competición. Entonces, me es muy difícil competir con él. Es mi único caso. Normalmente soy una persona muy competitiva y yo creo que en el 95% de mis partidas se disputan y se juegan. Entonces, como ya le he dicho, salvo en este caso y por una amistad personal, los demás los considero unos rivales a los cuales me enfrento continuamente en el tablero.
Ahora sí, Vicente.
En esta entrevista se han juntado tres rocas, y además es la segunda vez que ocurre en un corto espacio de tiempo. ¿Esto es una confabulación cósmica y llega el fin del mundo? Por otra parte,
no respondas que
¿deben
sí.
jugar el cerrado autonómico los jugadores extranjeros? Dos preguntas, bueno, muy relacionadas.
La primera parte de la confabulación cósmica o esta una trama judeo-masónica, en fin, lo dejaremos aparte. Soy una persona muy escéptica y bueno, considero que las cosas no tienen más significado más allá del inmediato del presente. En cuanto a la participación de los jugadores extranjeros, sí, pero a partir de un determinado nivel. Creo que ahora pueden participar cualquier jugador, da igual el nivel o el ELO o el ranking que tengan. Antes se limitó a 2.200. Y bueno, yo en este aspecto sería un poquito más restrictivo, dado que estamos hablando de competiciones de ámbito autonómico. Entonces, claro, si ya tienes pocos eventos en los cuales sean los jugadores de tu comunidad los que participen, los competir con ellos, si lo haces abierto, al final no va a quedar ninguno. Con lo cual, una cuestión es un cerrado o un open que tengan cabida todo el mundo, aunque tú luego puedas poner una escala de premios o una escala de resultados para jugadores autonómicos, y otra cuestión son competiciones federativas específicas en las cuales considero que serían los jugadores valencianos los que tendrían que poder tener cierta exclusividad de participación.
Antonio, de entre los que obvio están participando, están jugando, no del que tenga que nacer de aquí 3 años, ¿no? Imagino sí, que con sí, el sí. tiempo... Con el tiempo llegará. ¿Algún jugador, ves en algún jugador posibilidades reales de llegar a ser gran maestro?
Esto me trae a la mente un chiste, el de potencialmente y realmente. Potencialmente hay muchos. Potencialmente pues tendremos ahí, digamos, actualmente cualquier jugador de entre 13, 18 años que esté por encima de 2.200, potencialmente puede llegar a gran maestro. La realidad es que todo se basa en trabajo, se basa en trabajo metódico, en estudio y sobre todo en una decisión que han de tomar esos jugadores y sus familias. Si ponen el ajedrez por delante de una formación concreta, o por el contrario, ponen la formación por delante del ajedrez. Son decisiones que han de tomar las propias familias. El ajedrez es difícil. A nivel competitivo es muy difícil, porque hay que tener un gran trabajo de estudio, hay que tener un gran trabajo psicológico, hay que estar muy bien asesorado por la gente que te rodee, no dejarte llevar por cantos de sirenas y darte cuenta que, en definitiva, estamos en una situación que socialmente se te exige mucho en cualquier faceta, en cualquier área, no solamente en la ajedrecística, en cualquiera que quieras desarrollar tu vida, tienes que dedicar mucho tiempo, muchas horas y mucha energía. Entonces, el ajedrez es interesante, pero claro, a nivel de gran maestro estamos hablando casi de una exclusividad, y eso hoy en día es complicado. Yo priorizaría siempre la formación, priorizaría siempre la capacidad de tener claro un objetivo en cuanto a tu guía de vida, y tener siempre el ajedrez como complemento. Ahora, si eres una persona con una capacidad innata y puedes desarrollar ambas cosas, perfecto, enhorabuena y adelante.
tu mayor satisfacción y tu mayor logro en el mundo del ajedrez?
Mi mayor satisfacción, sin lugar a duda, todas las personas que he conocido y todas las experiencias que he tenido, que han sido muchas. He conocido a mucha gente y he tenido muchas experiencias de todo tipo, positivas, negativas, medias y grises y blancas y negras. He vivido de todo, ¿no? Pero en ese aspecto siempre lo pongo en la balanza, en la parte positiva. Soy una persona muy extrovertida y entonces el ajedrez me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer, de ver otras culturas y eso siempre lo valoro en positivo. En cuanto a mis logros deportivos, pues si te digo la verdad, no destacaría ninguno. Simplemente donde he ido, he jugado, he competido, en algunos torneos se ha dado mejor y en otros peor. Hacer memoria ahora de qué torneos he obtenido buenos resultados o he ganado acorde a la tabla de clasificaciones de participantes, pues me sería difícil porque son muchos años y muchos torneos. No destacaría ninguno en particular. Creo que siempre todo es mejorable. Creo que muchos pues podría haberlo hecho mejor si me hubiese centrado un poquito más, si hubiese sido más metódico estudiando, si en definitiva me lo hubiese tomado más en serio. En algunos casos pues me dejé llevar por relaciones menos recomendables y eso también pues limitó, frustró mi capacidad competitiva.
¿El ajedrez por internet competitivamente va a alcanzar la importancia del presencial? ¿Incluso crees que le puede sustituir o que una vez superada la pandemia el presencial recuperará su importancia?
A ver, es innegable el aumento y el auge que ha tenido en los últimos meses y que pienso que va a ir a más. Pero, como ya comentamos en su momento en el programa exclusivo que hicimos al respecto, hay algo en lo presencial que no le va a quitar nunca, ¿no? Y es el hecho del contacto humano, ¿no? Del trato, ¿no? Del hecho de conocer, de estar con amigos, de ver a gente, en definitiva, de competir y tener ese punto agradable que es la convivencia también, ¿no? Que da no solo el ajedrez, sino cualquier práctica competitiva. Entonces yo creo que contra eso nunca va a poder luchar y el ajedrez presencial obviamente siempre se va a imponer. Ahora, está claro la evolución que está teniendo, creo que se van a superar las dificultades en cuanto a la materia de uso informático, de programas, creo que todo eso también pues se va a empezar a trabajar y bueno, pues va a tener su auge. Actualmente la FIDE ya admite los sistemas híbridos, ¿no? Con unas pautas muy concretas, pero está empezando a admitirlos. Bueno, va a ser un avance y tal vez tengamos la oportunidad de tener esas competiciones paralelas, presenciales y en internet, que tal vez pues sea una nueva vía de competición y de resultados.
Dos últimas preguntas, al menos una, según las segundas, a ver si me permites que te la haga. Brevedad, Antonio, por favor. ¿Vicente?
Bueno, por un breve segundo pasas al otro lado, ahora eres el entrevistador. ¿Qué te preguntarías a ti mismo?
¿Qué te preguntarías? No, ¿qué te responderías? Con lo que te preguntarías, vale. Yo te la haré.
Bueno, esto es algo que es metafísico, ¿no? Serían muchas cuestiones, ¿no? Tal vez una de las que he dicho, ¿no? Dado que he participado en tantas competiciones a nivel nacional, algunas internacionales y tal, tal vez me preguntaría a mí mismo por qué no aproveché mejor mis oportunidades cuando era joven, tenía más energía y estaba más motivado, ¿no? No lo hice y me dejé simplemente llevar y bueno, pues estaba en mi nivel, se ha estancado debido a esa falta de motivación, ¿no?
Antonio, breve, con números, conceptualmente, te lo pongo muy fácil, con blancas y con 1b5 a tu 1d4 o 1cb3, ¿cuántas posibilidades de puntuar contra un jugador superior a 2.800?
No es tan sencillo, hay muchos más factores. Todos recordamos la famosa partida que le ganó Anthony Miles a Karpov, E4 a 6.
En el 1980. Me vas a arruinar el programa, contéstame en números, bandido.
Y entonces, es que es muy difícil, porque luego hay muchos más elementos intermedios, hay que desarrollar un medio juego y si procede un final. Entonces, por la apertura, obviamente, si nos ceñimos a las reglas clásicas del ajedrez, muy pocos puntos vas a obtener. Pero tampoco te voy a decir un 10%, ni un 20%, ni un 5%.
No he entendido y no habrá tiempo para que me respondas. ¿Por la apertura a qué te refieres? Porque es más inferior, es decir, que ese mismo rival con otra apertura te plantearía más dificultades.
Déjate las aperturas y ves sacando las gambas.
Llegará el tiempo de las gambas. Mira, me das un título para un cuento, Vicente. Tiempo de gambas.
No se te habrán olvidado otra vez.
No, es que no me haya olvidado, es que no puede ser. Bueno, Antonio Granero, muchísimas gracias por estar con Negras o Blancas, por concedernos esta entrevista tan amable y de la que hemos sabido tantas cosas. Un abrazote.
Un saludo a todos y bueno, espero que a aquellas personas que les interese, pues en algo les haya podido iluminar.
Vicente Gómez, monstruo.
Muchas gracias a los dos.
La semana próxima no podré contar contigo, pero tu espíritu sí que estará aquí en el estudio, ¿eh?
Eso seguro.
Y yo espero que el mío esté donde quiera que tú encuentres.
Será cuando saques las gambas.
Mira, sí, me lo has puesto muy fácil. Mi compañero Javier Ballester y yo, que está ahí ocupándose la mesa de sonido, nos comeremos las gambas. Un abrazo a los dos. Muchísimas gracias, Rocas. Gracias. Amigos, gracias por el ruido de fondo. La semana próxima de nuevo estaremos aquí en Alcira Radio a partir de las 8 de la tarde para compartir una hora de ajedrez con vosotros. ¡Salud!
Negras o Blancas, un programa de Rafa Roca.